Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Aquí estamos con el jolongo al hombro en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, para llevar a sus hogares este servicio de noticias y comentarios. Gracias una vez más por la sintonía. Reciban el mejor saludo de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este servidor de ustedes, Julio Estorino. Aquí estamos ya listos para comenzar y ofrecerles a ustedes la actualidad noticiosa, con el énfasis informativo en lo que pasa en Cuba, las noticias que tienen que ver con Cuba. Lo mismo si se publican en la isla que si aparecen en otros lugares del mundo. Y también, pues, las voces de periodistas independientes, promotores de derechos humanos, etcétera, que informan directamente desde el territorio cubano. Nos ponemos al día también en lo que está pasando en el resto del planeta con nuestro segmento de noticias internacionales, Mirada al Mundo. Y hacemos lo mismo con los deportes. Jorge Trilla ya nos tiene listo ahí el resumen de lo más importante de las actividades deportivas. Al final, compartimos con ustedes nuestro comentario Canta Claro. Y eso comienza ahora mismo, tan pronto ustedes nos den una manito con la divulgación, tan pronto ustedes pues nos ayuden a hacer más conocida Radio República, estos programas. Ayuden a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos a encontrar la emisora en la onda corta, anímenlos a escucharla. Lo que estamos buscando es que cada día haya más cubanos con acceso a información veraz, las noticias como suceden, sin ponerle ni quitarle, como se las ofrecemos aquí en Radio República. Y también que puedan escuchar opiniones diferentes, de manera que cada uno comience a pensar con su propia cabeza, porque ahí comienza la libertad. A eso vamos. Comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Hoy es miércoles 15 de noviembre de 2017 y aquí están los titulares de las informaciones más importantes de la presente jornada. Cientos de profesionales cubanos condenan públicamente al régimen castrista por someterlos a lo que llaman esclavitud moderna e impedirles el disfrute de sus derechos como seres humanos, entre ellos el de visitar a sus familiares. Familiares de un joven cubano que murió padeciendo de SIDA denuncian la falta de atención médica en la prisión donde falleció. Otra línea aérea de los Estados Unidos suspende sus vuelos a Cuba por falta de demanda. Organización Internacional una vez más pone a Cuba en lo último de la cola entre los países con menos acceso a la libertad en Internet. 14 personas heridas en un accidente de tráfico que ocurrió en Santiago de Cuba. En nuestro segmento Voces de Cuba, amigos, hoy les invitamos a que escuchen con nosotros a Jordan Marrero, quien denuncia desde Camagüey que dos prisioneros políticos se hayan confinados en celdas de castigo en la cárcel Kilo 8 de esa ciudad. Y en Mirada al Mundo, nuestro segmento que se ocupa de las noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera exitosa su recién finalizada gira por Asia. Venezuela y su petrolera PDVSA entraron en impago selectivo por retrasos de cientos de millones de dólares en el pago de intereses de bonos. Esto se considera un revés grandísimo para el régimen de Maduro. El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, y otras 12 personas fueron acusados por su asociación ilícita en el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. Tensa situación en Zimbabue, mientras el ejército lleva a cabo acciones en Harare, la capital. El dictador Robert Mugabe dice estar encerrado en su casa, pero en buen estado. Y ahora en el mundo de los deportes, Jorge Trilla nos va a poner al día, como hacemos cada día. Tenemos acá que en el fútbol, Australia y Dinamarca se califican al Campeonato Mundial de Rusia tras derrotar a Honduras e Irlanda respectivamente. Por acá, por las grandes ligas, elegidos los managers del año. Les diremos sus nombres en nuestro segmento deportivo. Todos los detalles de estas informaciones, amigos, se los ofreceremos a ustedes tan pronto regresemos aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos ya para ustedes los detalles de las principales informaciones. Profesionales cubanos de la salud y de otras ramas, residentes fuera de la isla, dirigieron el lunes una carta a personalidades y comisiones internacionales de derechos humanos en la que denuncian que han sido objeto de esclavitud moderna por parte del gobierno de la isla, según informó en Facebook el grupo No Somos Desertores, Somos Cubanos Libres, integrado por casi 12.000 miembros. Hemos sido objeto de esclavitud moderna por parte del gobierno de Cuba, condenándonos al denominarnos desertores, castigándonos por 8 años sin tener contacto con nuestros familiares y adjudicarse nuestro salario depositado en Cuba. Escriben en la misiva que ya se ha convertido en una petición en internet con 400 firmas en menos de un día. El régimen castrista no permite la entrada a Cuba a aquellos que abandonaron misiones gubernamentales, médicas, diplomáticas, deportivas u de otro tipo. Estas personas no pueden regresar al país durante los 8 años siguientes a su salida. La misiva de los profesionales cubanos está dirigida a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en San José de Costa Rica, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, a la Organización de Estados Americanos, Organización de Naciones Unidas, al Papa Francisco y al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. En la carta denuncian hechos que consideran violatorios de los derechos humanos y de las leyes cubanas llevados a cabo por La Habana, entre ellos prohibirnos ver a nuestras familias, acosar y lastimar psicológicamente a los denunciantes y a sus familiares dentro y fuera de Cuba. Además, los profesionales condenan la ultrajante situación a la que son sometidos los profesionales de la salud y otras áreas en las mal llamadas misiones del gobierno cubano y su supuesta solidaridad con otros países. La venta de servicios médicos y profesionales, como saben nuestros oyentes, es una de las principales fuentes de ingresos de la dictadura castrista, que usa estas misiones además para su proselitismo y para hacer política internacional. Otra información triste, esta que viene de Cuba, dice que el joven cubano Ramón Garbella Hinojosa, enfermo de VIH-SIDA, murió el pasado viernes en un hospital de Santiago de Cuba, días después de haber sido excarcelado. Tras pasar un año en la cárcel sin ser procesado judicialmente, el joven fue liberado a inicios de octubre de la prisión para enfermos de VIH-SIDA de San José de las Lajas, Mayabeque. El 4 de octubre empezó con fiebre y solo le dieron Duralgina. Luego, el 19 de octubre, lo liberaron y, como siguió sintiéndose mal, lo llevaron para Santiago de Cuba y lo ingresaron en el Hospital Clínico Quirúrgico, explicó. Los médicos hicieron todo lo posible por salvarlo, pero aparecieron complicaciones y falleció, dijo a Martín Noticias el activista Ángel Hinojosa Castellano, tío del joven. En la prisión para enfermos de SIDA de San José de las Lajas no le dieron una adecuada atención a su caso. Lo tenían aislado, cogió tuberculosis y no le informaron que tenía hepatitis C, precisó el tío. Los familiares aseguran que cuando las autoridades de la cárcel le dieron la libertad, sabían que estaba muy mal y por eso en el hospital de Santiago de Cuba les fue tan difícil a los médicos salvarle la vida. Sara Hinojosa, madre del joven, ha sostenido la inocencia del hijo que fue detenido el pasado año en el Parque de la Fraternidad en La Habana sin que hubiera pruebas de que hubiera cometido delito alguno. Tras el arresto fue conducido a la cárcel sin celebrarle juicio. Otra información, esta por el servicio Cubanet, dice que la línea estadounidense Alaska Airlines suspenderá sus vuelos a Cuba a partir del próximo año. Tras el desplome en la demanda de viajes a Cuba y la imposición de nuevas restricciones para visitar la isla caribeña por parte del gobierno de Estados Unidos, la compañía anunció el martes que su último vuelo de Los Ángeles a La Habana está programado para el 22 de enero de 2018. Alaska Airlines abrió su ruta a la capital cubana en enero, pero luego de menos de un año la empresa ya estaba considerando retirarse, incluso antes de las nuevas restricciones hacia la dictadura castrista. Otra información tiene mucho que ver con lo que ocurre dentro de Cuba. Dice que Cuba volvió a terminar entre los 5 peores países del mundo en cuanto a libertad de Internet, según el informe 2017 de la organización Freedom House, con 79 puntos negativos que la clasifican solamente en mejor situación que China, Etiopía, Siria e Irán, entre 65 países evaluados. En la escala utilizada por la entidad vigilante de las libertades, 0 punto corresponde a lo mejor y 100 a lo peor. En América Latina, el país más cercano a Cuba, situado por encima de ella precisamente, fue Venezuela con 63 puntos. Cuba acumuló 21 puntos negativos de 25 posibles en obstáculos al acceso a la red. 26 de 35 en límites al contenido accesible y 32 de 40 en violaciones de los derechos de los usuarios. En Cuba, de acuerdo con Freedom House, el índice de penetración de Internet es solamente del 38.8%. Una pausa, queridos amigos radioyentes. Vamos a ella. Jorge Trilla ya está preparado ahí para ofrecernos lo último del mundo de los deportes. Más adelante yo regresaré con ustedes con otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros.
También puedes sintonizar Radio República por la onda media en los 1.260 kHz de lunes a jueves, de 9 a 10 de la noche, y los sábados y domingos, de 8 a 10 de la noche.
Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento Deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Australia con victoria 3-1 acabó con el sueño de Honduras en la vuelta de la repesca intercontinental y clasificó para el Mundial de Rusia 2018. Australia mostró más ambición ofensiva en esta confrontación, aunque le acompañó la suerte en el primer tanto, cuando un lanzamiento de falta rozó a un defensor y entró a las redes, y hubo polémica en el segundo cuando se le otorgó un penalti muy discutido. Ya para el tercer tanto la pena máxima sí fue indiscutible. Y Dinamarca también se clasificó para el Mundial de Rusia tras derrotar a Irlanda en Dublín por 5-1 en el partido de vuelta de la repesca después del empate sin goles firmado el pasado sábado. Y amigos, ayer fue también una jornada de muchos partidos amistosos. Argentina ganaba 2-0, pero jugó un pésimo segundo tiempo y perdió 4-2 frente a Nigeria. Los dirigidos por Jorge Sampaoli, sin su estrella Leo Messi, comenzaron con buen nivel y sacaron ventaja gracias a los goles de Ever Banega y de Sergio Agüero, pero el equipo africano descontó antes del descanso y en el segundo tiempo vapuleó al conjunto albiceleste. En tanto, España empató con Rusia 3-3 en un duelo muy movido en el que Sergio Ramos marcó 2 goles de penalti. Otros encuentros amistosos que culminaron en empates fue el Brasil-Inglaterra 0-0, Portugal y Estados Unidos 1-1 y Alemania y Francia 2-2, mientras que Hungría le propinó otra derrota a Costa Rica, esta vez 1-0. Y nos vamos al béisbol. Los Cascabeles de Arizona dieron un gran salto en su primera temporada bajo el mando de Tory Lobulo, quien fue reconocido ayer martes como el manager del año en la Liga Nacional por la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica. Los Cascabeles terminaron con marca de 69 ganados y 93 perdidos en el 2016, pero llegaron a 93 victorias esta temporada y clasificaron para los playoffs con el primer comodín del viejo circuito. Doblegaron a Colorado en el juego de comodines de la Liga Nacional, pero luego cayeron ante los Dodgers en la ronda divisional. En tanto, en la Liga Americana, Paul Molitor se adjudicó el premio al manager del año, luego que sus mellizos se convirtieron en el único equipo que un año después de sufrir 100 derrotas, se ha clasificado a los playoffs. Molitor emuló al legendario Frank Robinson como los únicos jugadores miembros del Salón de la Fama que reciben el trofeo del manager del año. En 2016, los mellizos encabezaron negativamente las mayores con 103 reveses, pero esta campaña logró récord de 85 y 77, metiéndose a los playoffs por primera vez desde el 2010. aunque sucumbieron ante los Yankees en el juego de comodines de la Americana. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí tenemos más noticias, una información que acabamos de recibir desde Washington D.C. da cuenta de cómo un numeroso grupo de cubanos exiliados se congregó en la mañana de hoy frente a las puertas de la embajada castrista en la capital de Estados Unidos, protestando por la situación de los derechos humanos allí y pidiendo ser recibidos precisamente para establecer la denuncia. Varios activistas del destierro cubano, entre ellos el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, del Directorio Democrático Cubano, Silvia Iriondo, de Mar por Cuba, exprisioneros políticos y personas que han sido víctimas, ellos o sus familiares, de la hazaña del régimen comunista a través de los años, estuvieron allí demostrando la verdad de lo que sufre el pueblo cubano y el reclamo de sus derechos. Estos activistas se encuentran en la capital de Estados Unidos porque también en el día de hoy ha sesionado allí Justice Cuba, un panel internacional que analiza las denuncias contra la dictadura castrista por haber cometido y seguir cometiendo crímenes de lesa humanidad. Personas que fueron presos políticos y personas que han perdido familiares en diferentes incidencias a través de los años, hoy han testificado sobre la realidad de la actuación del régimen en cuanto a los derechos de su pueblo y en cuanto precisamente a crímenes de lesa humanidad. En nuestra edición de mañana le tendremos una información más detallada de lo ocurrido hoy con esta comisión que busca la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad de la dictadura castrista. Por último, amigo, 14 personas resultaron heridas el lunes a las 8 de la mañana cuando una máquina de color rojo tipo Buick adaptada a camioneta en viaje desde Santiago de Cuba hasta Guamá tuvo que salirse de la carretera cuando un Jeep invadió su senda en una curva. Según la emisora de radio local Radio Coral, el accidente tuvo lugar en la loma de Tabacal a unos 8 kilómetros de Chivirico. Quienes iban en el Jeep, precisa la emisora oficial, están siendo localizados por la Policía Nacional Revolucionaria, pues continuaron viajes a Santiago de Cuba como si nada hubiese pasado. El automóvil rojo quedó totalmente destruido después de los sucesos.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento Informativo.
Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
Un saludo para todos mis hermanos, en especial para toda la audiencia. Les habla Yolanda Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey. Denuncio, continúan en celda de castigo tapiada los prisioneros políticos Jorge Pérez Hernández y Enrique Bartolomé Chambra Díaz, quien se encuentra recluido en la prisión especial de máxima severidad y no es más conocida por la cárcel del Terror La 26, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Ambos presos políticos permanecerán en celda de castigo por un periodo de 3 meses. En el caso de Chambra Díaz, fue enviado para la celda de castigo por reclamar sus derechos y exigirle a los militares que pongan fin a las torturas físicas y psicológicas que se implementan en este centro penitenciario. Enrique Bartolomé Chambra Díaz comenzó su protesta con una huelga de hambre, la cual concluyó después de 17 días. El caso de Jordi Pérez Hernández es algo similar. Comenzó reclamando sus derechos, como son el respeto a sus horarios de las llamadas telefónicas, así como una mejor atención médica y el respeto a sus visitas familiares. Todo esto cuando se encontraba en la prisión de Kilo 9, desde donde fue trasladado para la prisión de Kilo 8 el 22 de septiembre del año en curso. Ambas prisiones se encuentran situadas en la ciudad de Camagüey. Es bueno relatar el calvario que les ha tocado vivir a los prisioneros políticos cubanos, agotados por la dureza del presidio y de las promesas oficialistas incumplidas. Para lograr tal fin, se utiliza el sostén de la fuerza y el terror.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Y ahora vamos a ponernos al día en cuanto a lo que está ocurriendo en el resto del planeta. Les presentamos ya nuestro segmento de noticias internacionales, Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El presidente estadounidense Donald Trump terminó el martes su gira asiática. Luego de 12 días de viaje por Japón, Corea del Sur, China, Vietnam y Filipinas, el mandatario aseguró que su periplo fue muy exitoso. Creo que los frutos de nuestro trabajo serán increíbles, tanto en la seguridad de nuestra nación como en la seguridad del mundo y en el comercio. Realmente va a sumar mucho. La gira tenía como uno de sus objetivos buscar apoyo en el marco de la crisis nuclear con Corea del Norte. El mandatario también manifestó su voluntad de reequilibrar la balanza comercial con Asia, pero no obtuvo grandes avances en el acceso de las empresas estadounidenses a los mercados asiáticos.
La agencia Fitch rebajó el martes su nota para la deuda de largo plazo de Venezuela. Declaró default selectivo por retrasos en el pago de intereses por $200 millones de los bonos soberanos de 2018 y 2024. En un comunicado, la agencia expresó que tomó la iniciativa de rebajar la nota porque los tenedores de bonos no recibieron el pago de intereses sobre títulos de la deuda soberana de Venezuela más allá del periodo de gracia que finalizó el lunes. De acuerdo con las definiciones operacionales de Fitch, esa deuda de largo plazo en denominación extranjera se encontraba con una nota C, para bonos de excepcional riesgo y para los que el default es inminente o inevitable. Standard & Poor's también había señalado un default selectivo después de una reunión del lunes entre el gobierno y acreedores, a quien no se ofreció un plan concreto para renegociar la deuda soberana y de PDVSA, de unos $150 mil millones en total. La Corte Nacional de Justicia de Ecuador llamó a juicio al vicepresidente Jorge Glass y otros 12 acusados de asociación ilícita. La resolución del juez fue anunciada el martes y convierte a Glass en el político en activo de mayor rango en ser procesado por este megaescándalo de corrupción que afecta a 12 países en América Latina. Glass se encuentra en prisión preventiva desde el 2 de octubre. La fiscalía sostiene que Glass recibió a través de un tío suyo, también detenido, un total de $13.5 millones por contratos adjudicados a Odebrecht. Según fuentes judiciales, el proceso podría prolongarse varias semanas. De ser hallados culpables, Glass y los otros involucrados podrían recibir penas de 3 a 5 años de cárcel. Entre los acusados figuran 2 exdirectivos de la petrolera estatal venezolana PDVSA que están prófugos.
Tensa calma en las calles de Harare. Oficiales del ejército de Zimbabue han desmentido haber llevado a cabo un golpe de Estado, pero no han logrado disipar la incertidumbre sobre cuál es la situación. Lo cierto es que los militares han tomado la sede de la emisora de televisión nacional y se han producido varias explosiones. Soldados y tanques bloquean las calles que llevan a oficinas del gobierno, el parlamento y los tribunales. En un mensaje televisado, un portavoz militar ha asegurado que el presidente Robert Mugabe y su familia se encuentran sanos y salvos y su seguridad está garantizada. También que el blanco del ejército son criminales del entorno de Mugabe. El opositor MDC ha instado a un retorno pacífico a la democracia constitucional, señalando que espera que la acción militar pueda llevar a la creación de un Estado-nación democrático y progresista estable. La crisis en Zimbabue estalló con la destitución del expresidente Emmerson Mnangagwa, que sonaba como sucesor de Mugabe y hacía sombra a su esposa Grace, que también aspira a la presidencia.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Mañana 16 de noviembre, en el día en que la iglesia dedica a celebrar a San Cristóbal, la historia nos estará diciendo que se cumplen 498 años de la fundación de La Habana, la ciudad capital de Cuba. Cualquiera que se interese un poco por estas cosas que inciden en nuestra historia personal, porque son parte de la historia de la tierra que nos identifica, cualquiera que repase lo que pudiéramos llamar la biografía de esta ciudad, repetirá el asombro ante lo que fue su deslumbrante desarrollo, la adquisición y mantenimiento de su importancia y la categoría que llegó a alcanzar en tiempos mejores como uno de los puntos de atracción y encanto más deslumbrantes del planeta. Te lo puedo decir yo porque no soy habanero, porque soy matancero, hijo de un pueblecito de campo y por ello admirador ferviente de La Habana que fue. No exageran los que hablan de aquella ciudad mágica que adquirió un esplendor espectacular. Aquella Habana que deslumbraba tanto por la belleza de su arquitectura colonial como por el atrevimiento de sus modernas construcciones. Aquella Habana capaz de mostrar una pujante economía, un afán incesante de mejorar, de subsanar los males que albergaba y de avanzar en todos los órdenes de la vida sin temor al futuro. Lo mejor de La Habana, sin duda, era su espíritu alegre, su talante optimista y sus ansias de superación, todo lo cual se notaba en sus centros educacionales e intelectuales, en su comercio y su empresariado, en sus obreros y amas de casa, en su inagotable capacidad de encontrar siempre un motivo para la risa y la diversión. Sufrió La Habana, sí, en el paso del tiempo, casi siempre por la incapacidad de algunos de los nuestros en el manejo de la cosa pública y en la existencia de injusticias sociales que se luchaba por erradicar. Pero fue siempre La Habana, la única, eterna princesa del Caribe. Hasta que cayó sobre ella y sobre toda Cuba la maldita y destructiva infección del castrismo. Hasta que como un milagro maligno, aquel emporio de riqueza, alegría y progreso se convirtió en la ruina decadente, nido de miserias y albergue de desesperanzas que es hoy la capital de Cuba. Gracias, Fidel. Gracias, Raúl. Gracias, Revolución. Una más en vuestra larga lista de crímenes y desafueros. Mañana debiera ser un día de reflexión para todos los habaneros, para los cubanos todos, porque ahí en La Habana está una muestra evidentísima de los logros de la revolución. Ojalá que mañana los jóvenes militares, policías y agentes del MININ que patrullan, que pasan, que vigilan las calles de La Habana, reflexionen un poco ante el desastre que ven. Ojalá se pregunten qué sería lo justo, defender a los autores de tanta ruina o abrirle las puertas a la libertad y con ella la vuelta al esplendor que La Habana merece. Así termina, amigos, esta edición de Recuento Informativo. Gracias, gracias una vez más por la atención que nos dispensan y recuerden que mañana, con el favor de Dios, estaremos regresando aquí a esta misma frecuencia y a la misma hora para compartir con ustedes la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.